el fallo del Tribunal Superior de Justicia, las repercusiones que hay en el ámbito provincial, municipal, y bueno, obviamente también tiene mucho que ver, la, en este caso, la Caja de Previsión Social, ¿no? Para lo cual estamos ahora en comunicación con la señora Viviana Carabajal, vocal del sector pasivo, ¿no?, de los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Que ya le damos las buenas tardes, le agradecemos su atención. Viviana, ¿cómo le va? Acá el equipo de Punto y Aparte la saludan, Nancy, Gustavo y Rolando, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Rolando, todo este equipo y toda tu audiencia?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos conocer un poquito cuáles son las últimas novedades, ¿no?, en relación al fallo, porque después del mismo hubieron varias reuniones, varias llamadas telefónicas, imagino, a ver cómo se va a aplicar esto, ¿no?, porque hay una gran repercusión en este sentido, algunos por desconocimiento y otros, bueno, obviamente que intentan llevar paños fríos a esta situación. ¿Cómo estamos con esto?
Bueno, a ver, primero y principal, sí. Yo quiero decir antes que nada que bien, como no como solo como vocal que de los jubilados, sino como jubilada, yo bien, soy una defensora que los aportes que nosotros los trabajadores municipales pagamos deben de llegar a la caja. Eso lo quiero dejar en claro, y si ustedes como periodistas van a los archivos, apenas asumo yo allá en el 2019 la vocalía, pido una entrevista con el intendente en ese momento, Giubetti, y le digo, o sea, le digo por qué no pagaba. Él parece que lo estoy viendo, saca un papelito y ahí ya me habla de la ley 2401, de la retención del 20%, y es más, él sale, un periodista le dice, así que la vocal quiere que le pague, y él, en forma irrisoria, vamos a decirle, dice, si la vocal quiere que le pague, voy a tener que vender el caballo de la Plaza San Martín. Fue titular de algunos sí, medios. Sí, vos fíjate, fue apenas yo asumí. Porque yo trabajé mucho con el tema de que los aportes de todos los municipales deben ir a las cajas, porque a mí me parecía muy injusto que nosotros, los jubilados, teníamos que pagar, gracias a Dios soy derogado, el mal llamado aporte solidario, y los municipios en general, los 15 municipios, no transferían lo que nos descontaban a nosotros a las cajas. Eso yo lo tengo que dejar muy en claro. Ahora, llevándolo al día de hoy, yo me encuentro con un fallo a medias, porque sí, obviamente que lo conocía, obviamente que como directorio de la Caja de Previsión, los primeros que tuvimos el fallo de 34 páginas fuimos nosotros, el directorio, los vocales, porque el mismo presidente apenas fue notificado nos reenvió, cosa que siempre agradezco, eso se habla de comunicación y trabajar en equipo, más allá de cómo uno piense. Y obviamente ahí cuando yo leo, ¿qué pasa? En ese fallo se resuelve, o sea, se cae una cautelar, pero no se resuelve la otra parte, porque la cautelar donde libera que el gobierno tome los aportes. Por otro lado, el fallo hablaba de la inconstitucionalidad del artículo 22 de nuestra ley, que considera el municipio de Río Gallegos, que fue quien hizo la medida, queda es inconstitucional porque lo inhabilita el artículo 141 de la Constitución Provincial. Entonces, ahí se entra en la gran confusión de la gente que siempre nos sentimos más perjudicados en estos temas de políticas, si se quiere. Uh-huh.
Bien, Viviana, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gustavo, la saluda. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está?
Bien, bien. Quería consultarle, ¿cómo, para que la gente también conozca, ¿no?, cómo hace hoy la Caja de Previsión Social para funcionar sin estos fondos de los municipios?
En la Caja de Previsión, y no ahora, de sí, hace muchísimos años, yo creo que desde que se creó nuestra ley, siempre puso el déficit para que se paguen los sueldos, porque es una cuestión que la ley así lo dice. Sí. O sea, no es porque yo soy bueno le doy al jubilado, como yo lo dije el otro día en el directorio. Sí. A mí no me pueden decir, mira, yo no te voy a jubilar porque vos no me hiciste los aportes. Lamentablemente sí lo hace la Caja de Servicios Sociales, pero no la Caja de Previsión, porque la ley lo prevé. Y nosotros, los municipales, orgullosamente jubilada municipal, como yo le dije el otro día a un jubilado, pagué rigurosamente mi aporte. Y te estoy hablando, mira, ya llevo 8 años en la vocalía prácticamente, más 28 años que estuve en la municipalidad. Mira si no pasaron intendentes de diferentes colores. Y ninguno dejó de descontarme a mí porque no iba a pagar las cajas. ¿Te das cuenta desde el tiempo que esto lleva? Desde ese tiempo la caja de previsión paga rigurosamente los aumentos y los sueldos como corresponde, como así lo indica los artículos de nuestra 1782. A ver, sí. Yo no soy política, no soy ministra de Economía, sí te puedo decir que en estos años he vivido varias experiencias, por ejemplo, los ingresos de los fondos de ANSES. Yo el otro día lo hablaba en el directorio, soy la más antigua, y yo recuerdo cuando la gestión anterior, después del gobierno de Macri, cuando asume Fernández, como se vuelven a alinear los colores, ahí hace un reclamo, un trabajo, vino ANSES, en ese momento yo creo que hice varias notas, porque todo el mundo decía que ANSES venía a llevarnos la caja. Yo fui invitada por la misma presidenta en ese momento para participar de las reuniones y que transmita tranquilidad a los jubilados. ¿Por qué? Porque ANSES, ¿a qué venía? A hacer un estudio para ver cuánto iba a entregar de dinero a la caja, porque ellos que decían, yo necesito saber cuántos jubilados tenés con la edad que nosotros manejamos, 60 y 65 años, si vos los jubilás más joven, problema tuyo, yo voy a pasar ese dinero. Y así fue, trabajaron los equipos técnicos y tuvieron dos ingresos, y yo como ya soy grande se me pierden los números y no me pregunté qué cifra, pero sí sé que hubieron 2 millones que sirvió para paliar un gran déficit. No es que vino a cubrir el déficit, no, sirvió. Esa plata en este momento no está ingresando porque no se está reclamando. Y yo ya lo dije, y el presidente de la caja me dice, no, porque hay cosas que hacer. Bueno, en su momento lo hicieron, ¿me entendés? Entonces sí, también es plata que debe ingresar a la caja y no está ingresando. Entonces vuelvo a repetirte, cuando... Yo no soy política, mucho menos ministra de Economía, pero cuando un cuerpo, cuando uno se pone a hacer una campaña para llegar a gobernar a todos los santacruceños, y debe prever gobernarnos a todos los santacruceños, y a veces yo siento que esto no está ocurriendo y siempre pagan el pato los que estamos abajo peleándonos, porque ahora esto desató una guerra entre el jubilado y el activo, porque obviamente que mis compañeros de activos en la municipalidad tienen miedo de no cobrar el sueldo por esta resolución.
Claro, es un poco también el, no sé si miedo o la tormenta que se generó la semana pasada, ¿no?, con este fallo, que los intendentes salieron a decir que, bueno, con este fallo no vamos a poder pagar los sueldos, pero ese dinero que dicen los intendentes que no van a poder pagar los sueldos, es dinero de la caja, no de los municipios, ¿no?
Por supuesto, por eso yo inicié la nota diciendo, sí, que yo estoy totalmente de acuerdo que los aportes, es más, por eso mencioné que desde que yo asumo vengo peleando por eso, porque vos, el trabajador municipal, aportás todos los meses, ¿me entendés?
Claro,
ahora,
claro,
yo no me voy a meter... Acá, mira, hay que tomar el toro por las astas. ¿Y sabes qué? Yo siempre digo que cuando viene la tormenta después sale el sol, porque yo espero que acá ocurra lo mismo, y realmente quienes deben sentarse y hacer la tarea que le dio nada más y nada menos que el voto popular son nuestros legisladores.
Sí.
¿Cómo...? Discutiendo una ley de coparticipación, dándole a los municipios todo lo que les corresponde, que los recursos lleguen con mayor dinero para que los municipios, y ahí sí, bueno, listo, la ley de coparticipación habilitó que nosotros te demos más dinero. Bueno, pagá todo, pero pagá, hace una cuota, no sé, pero pagá. Ahora, en esto yo no puedo creer que... A ver, chicos, yo no voy a hablar del municipio de Río Gallegos, mi corazón a veces me traiciona, yo soy de ahí. Yo voy a hablar de los 14 municipios restantes. Hay trabajadores municipales en Piedrabuena, en Las Heras, en Perito Moreno, que cobran 500.000 pesos. Imagínense que los jubilados de esa zona se ponen contentos porque cuando ellos se jubilan pasan a cobrar la mínima de ley establecida, que es el 82%... que indica la 1782, y pasan a cobrar entre casi 800.000, ahora con el último aumento 800.000 pesos. Imagínate. Entonces todos quieren jubilarse. A vos, ese municipio, le retenés lo que históricamente los otros intendentes no pagaban, y obviamente que los estás condenando, no al intendente, al municipal, al hambre, directamente, es así. Entonces, yo espero reuniones que comenzaron, que para mí fueron también un poquito, si vos me preguntás, y a mí me hubiese gustado que el gobernador se siente con todos los intendentes, sin distinción alguna, y empiecen a hablar con la madurez política que deben de tener para no hacerle pagar los platos rotos al trabajador, a ningún trabajador de ningún municipio.
Viviana, ¿cómo es la situación dentro de la Caja de Previsión Social, no? Con el presidente de la misma, el resto de los vocales, ¿qué ha existido seguramente alguna reunión de directorio? ¿Qué es lo que han definido? ¿Van a esperar de alguna manera algún tipo de instancia directa de parte del Ministerio de Economía? ¿Cómo continuar, cómo seguir ante este fallo, o cuál es la posición del directorio de la Caja de Previsión Social?
Nosotros, como comentaba al principio, tuvimos la última reunión, porque ahora ya empezamos con los tramos de receso. El vocal de los activos y yo tomamos el primer tramo porque nos organizamos para que el directorio funcione como corresponde. Y el último directorio, que fue el miércoles pasado, se habló, obviamente, ahí claro. Como les comentaba, el presidente nos pasó la información del fallo, y obviamente que lo estuvimos hablando, y él fue al primero que yo escuché decir lo que dijo después la ministra. O sea, nadie dijo que va a retener, nadie dijo que se va a empezar a hablar y que se debe pagar. Eso fue lo que él nos dijo. No es que va a ser ya, también se habló de que el fallo no está todo resuelto. Está levantada una cautelar sobre la retención de aporte. No se expidieron los jueces sobre la inconstitucionalidad del artículo 22, que también está planteado en ese fallo. Entonces, se hizo un boom para afuera, se inquietó a muchos trabajadores, a los jubilados también, pero resuelto, en definitiva, no hay nada. Fue lo último que yo hablé en el directorio. Por eso digo, ojalá esté la madurez política de que se empiece a legislar y que se le empiece a dar a los municipios lo que realmente le corresponde, para que ellos puedan pagar lo que sí deben pagar. Y en eso lo quiero decir, porque tiene que quedar bien en claro, los aportes tienen que venir a la casa. Eso no está en discusión. Sí. A ver, 8 años casi, muchas experiencias. Nunca me voy a olvidar en la inauguración del periodo legislativo en el 2022, la gobernadora, yo presente, en ese tiempo me invitaban a los actos.
Ahora no.
No, ahora no. Pero en ese momento el protocolo de la provincia nos tenía los vocales de la caja dentro de su protocolo, y nos invitaban, y nosotros, y teníamos, como todos los funcionarios, su lugar dentro de actos tan importantes como son el discurso de los gobernadores el 1 de marzo. Bueno, en ese momento yo sentada escuchando a la gobernadora, dice que va a dar un dinero no reintegrable a los municipios como ayuda para que ellos empiecen a sanear las cuentas de las dos cajas. ¿Y saben por qué lo recuerdo? Porque eso originó un pedido de audiencia con la gobernadora, que también en ese momento sí yo era digna de entrar a casa de gobierno, y fui atendida. Tuvimos ahí una discusión. ¿Por qué? Porque yo le dije si a ella le parecía justo que le den a los intendentes un dinero para que vayan las cajas y a nosotros los jubilados nos hacían pagar el aporte solidario. Obviamente que no, ella me dijo, bueno, a ver, son decisiones políticas, era la gobernadora, y bueno, pero yo seguía luchando para la derogación, que gracias a Dios después conseguí, del mal llamado aporte solidario. O sea, es un poco para hacer historia. Siempre fui una defensora de los aportes nuestros en la caja de previsión. A la caja hay que cuidarla, y una manera de cuidarla es que todo el mundo pague, pero todos, los de acá, los de Nación y todo lo que le deben. Claro. ¿Me entendés? Y no que siempre corten el hilo por lo más fino que somos los trabajadores, tanto activos como pasivos. Pero en ese momento se hicieron, en el año 2022, yo después pedí, obviamente, a la presidenta que me indique cómo iba, y se hicieron convenios para que sanearan en una parte, en una proporción, tampoco era toda, las deudas con la casa, y fue el municipio de Caleta, el municipio de Los Antiguos, Gregores, Gallegos, Piedra Buena, Río Turbio, Lago Posado, Posadas, Deseado y Jaramillo. Ellos sí firmaron un convenio y con el dinero que les dio el gobierno, que en ese momento sí les daba, sí les ayudaba, sanearon en forma parcial el tema de las deudas. Y eso me consta, yo estaba sí. ahí adentro, nadie me lo contó.
Y con respecto a los números, la Caja de Previsión Social, que bueno, es un tema igual porque usted ha tenido varios inconvenientes de obtener información, ¿no? Que en su momento, bueno, que cuando, no sé si fue durante Cané o después de Cané, que le bloquearon todos los accesos, no sé ahora sí. Si los tiene claro. o no. Con respecto
gracias
más que
a Dios, sí.
Los recuperó.
Sí, claro.
Los accesos.
Me preguntaban recién cómo es con el trabajo y yo lo dije, ya lo dije en otros lados, y lo digo en todos lados, se lo cuento al jubilado. Nobleza sí. obliga, cuando estuvo mal salí a decirlo, pero ahora se trabaja con un presidente que tiene las puertas abiertas y cada vez que yo requiero una información, obviamente la tengo ahí, incluso desde la presidencia.
Claro.
En eso yo tengo que destacarlo porque sí, es así.
Con relación justamente a los números de la Caja de Previsión Social, me refiero, no sé si ustedes tienen acceso a los montos de cada municipio, los montos que deben llegar de cada municipio, o esto llega, digamos, en un paquete provincial, porque convengamos que hoy ninguna caja es independiente. La Caja de Previsión Social, no sé, usted me dirá si estoy en lo correcto o no, la Caja de Previsión Social le llega un dinero, digamos, que es de los aportes para la parte previsional, o directamente esto lo maneja Economía, porque ahí estamos también de vuelta con lo mismo, ¿no? Es decir, estamos exigiendo sí. algo que no lo vemos, y que obviamente exacto. le corresponde a la Caja de Previsión Social administrarlo, y que en realidad no lo administra, lo termina administrando.
Va al fondo único, claro. Todo va al fondo único, claro. La Caja debe de pedir la autorización al municipio para todo, esto es así. Y yo también estaba en la caja cuando pasó, antes la caja tenía autonomía propia y el gobierno asistía con lo que faltaba, con el déficit para pagar salarios, pero la caja disponía. Ahora no, ahora si uno quiere hacer una compra tiene que preguntar a Economía. O sea, es así, no me quiero meter mucho en la parte administrativa, pero veo que es así. En cuanto a los municipios, los únicos que están pagando, y no sé si todo, pero sí lo anunciaron incluso en los medios, son las sociedades de fomento. Ahora los municipios no están pagando nada.
Claro.
Pero si pagasen, y sí, va a la casa va a Economía, es Economía quien cubre las cuentas para cuando se paga. Yo a veces pregunto, ¿cómo estamos con esto? No, ya está todo listo, se mandaron uh-huh. los archivos, estamos que Economía nos cubra las cuentas. Esas son las palabras que yo recibo de la misma gente de administración de ahí de dentro de la Caja de Previsión, o sea que es como vos decís, pasa lo mismo en la obra social. Yo nunca me voy a olvidar una entrevista que tuve con en aquel momento el interventor Fabio Vázquez, que yo le reclamaba porque los cortes, teníamos corte en la farmacia, y él me dice, mira, si cubro farmacia, a mí me dan un dinero, a mí no me entra todos los aportes de todos los afiliados. Entonces, si yo pago farmacia, dejo los laboratorios sin cubrir, me corta el laboratorio y así, o sea. Y eso yo creo que pasa en todos lados, y ahí es donde también radica a mi forma de ver, y me hago cargo el mayor de los problemas de ambas cajas.
Pero esto es eterno, ¿no?, de alguna u otra forma, porque estamos hablando del señor Fabio Vázquez y pasa hoy lo mismo, aunque hoy no tengamos eso, ningún sí. tipo de respuesta de la caja.
Sí, es así, tal cual. Aparte, a ver, se mezcla tanto la diferencia que hay en la política entre el gobernador y a algunos intendentes, que a mí es eso lo que me molesta. Vos fíjate que hoy, desde el gobierno provincial, se rasgan las vestiduras diciendo que por fin vamos a hacer cumplir la ley. Cuando vos fíjate que ellos, con la resolución 307 que firmó la persona que vos nombraste hace un ratito y la gerenta que hoy es la ministra de gobierno, no están equiparando como la ley lo dice en su artículo 122. Y yo este tema lo llevé a Cámara de Diputados, a una comisión que propone el diputado Pedro Muñoz. Me escuchan y ¿sabés qué me terminan diciendo? No podemos legislar sobre lo que ya está legislado. Es muy claro el artículo 122, como el activo debe cobrar el pasivo. Es que esta gestión que tanto se rasga la vestidura no lo está cumpliendo, porque esta resolución dice que no van a pagar nuevos adicionales y no van a pagar nada que no que esté fuera del básico. Entonces, ¿qué se está generando? Jubilados de primera y segunda clase. Claro. ¿Y quiénes que tienen problemas? Hoy los jubilados jerárquicos, y no me dejan mentir, de Vialidad, con quien estamos con varias reuniones, jubilados del IDU y todo, porque las orgánicas se van moviendo y lo que no les está pagando. Entonces, me flas por un lado el artículo 122, o sea, la ley cumplíla, y yo estoy totalmente de acuerdo y en eso los acompaño, pero cumplíla en todo, o sea, no te saques, no digas ahora, ay, soy la más buena o el más bueno porque hago cumplir la ley, pero por otro lado vos también estás perjudicando directamente, estás ahorrando a costa del bolsillo de los jubilados, como yo lo digo, y eso también me lo puede respaldar el jubilado, porque obviamente es un trabajo con ellos.
Digamos que siempre está latente de fondo, ¿no?, esta situación que usted comentaba también con respecto a ANSES o la jubilación a nivel nacional. ¿Existe todavía este fantasma o, bueno, podemos llevar tranquilidad en este sentido a los hogares de que Nación no se va a involucrar con la provincia, o está también este juego, ¿no? Es decir, como de repente ahora, si no cumple con el fallo, entonces directamente le entrego todo al gobierno nacional y que ellos se encarguen. O sea, ¿existe esa situación o posibilidad?
Muchas veces, en muchos discursos y en los últimos también, es más, en estos días lo he escuchado de boca de la ministra, que el gobernador dice que la caja no se transfiere.
Cuando se refiere a la ministra, siempre, perdón, no, ministra Belén Elmiger,
sí.
¿Sería?
Sí, es okay. La ministra que siempre bien. Está ahí dando
mediática,
declaraciones sí. Mediáticas. Uh-huh. Sí. Bueno, ella dice lo que repitió muchas veces el gobernador, la caja no se transfiere, la caja santacruceña, y así va a seguir siéndolo. Ahora, una cosa es no transferirla, otra cosa es armonizarla. Si yo te la armonizo y te puedo llegar a llevar a las mismas reglas de ANSES, que también en muchos casos perjudicaría, pero eso ya es un tema, digamos, del vocal de los activos, porque yo ya los míos los tengo a todos jubilados con esta ley, y así va a seguir siendo más allá que las leyes se cambien. Pero bueno, lamentablemente este gobierno, por sus dichos y contradichos, ha generado una desconfianza. Entonces el fantasma de perder nuestra caja siempre está.
Muy bien. Bueno, Viviana, le agradecemos muchísimo esta nota. Vamos a ver cómo continúa toda esta situación, básicamente para llevar claridad, ¿no? Porque, bueno, hoy se están escuchando muchas voces, incluso hasta voces de exintendentes, ¿no? Cómo lo vivieron, bueno, básicamente contando un poco su situación hoy, más que nada histórica, ¿no?
Doy fe de lo que sí. Cuentan los intendentes. Lo escuchaba a uno de los mejores intendentes que tuve en mi carrera, ¿por qué no decir el mejor? Freddy Martínez, siempre lo dije. Y nunca me voy a olvidar cuando nosotros, yo, empleada municipal, pensé que no cobraba los sueldos. Gracias a Dios, él políticamente pudo solucionarlo y nunca nos dejó sin nuestro haber. Entonces, cuando se tocan estos temas, yo también siento lo que hoy siente el trabajador municipal cuando ve que se pone en riesgo su sueldo. Y acá yo te lo digo, Rolando, acá no importa nada en cuanto a la política, que se arreglen los que la gente votó con sus cuadros políticos, pero al trabajador que le garanticen el haber que le alcance del primero al 30, porque atrás de eso, de ellos hay familia, hay niños, hay todo. Entonces, cuando se toca, cuando empieza a circular el fantasma de que no voy a poder pagar los sueldos, te puedo asegurar que es un sufrimiento muy grande que no merecen los únicos que ponen el lomo todos los días, como digo yo, que son los trabajadores municipales.
¿Usted dice que puede correr riesgo el pago de sueldos?
Es lo que dice. Si le tocan la coparticipación para el recobro de los aportes, y sí, claro.
Ajá.
Pero lo que pasa es que acá se genera un montón de cosas y miedo porque no hay confianza. Vos fíjate que estamos hablando de la caja de previsión y estamos ofreciendo en las mesas paritarias sumas en negro. Eso también definancia la caja de previsión. Eso también perjudica al trabajador, porque las sumas no remunerativas, comúnmente llamadas en negro, cuando el trabajador se jubila las pierde, ¿me entendés? Sí. Entonces, también eso desfinancia, porque hay que decir las cosas como son, ¿no? No somos todos santos y aprovechamos momentos políticos para hacernos los mejores. No es así, hay que decir las cosas como son, y me hago cargo, y ustedes me conocen que yo lo digo. Porque es lo que yo veo.
Bien, ¿usted estaría de acuerdo entonces con esta alerta de inmovilización que plantea el SOEM, por ejemplo?
Yo soy paritaria de los jubilados municipales y sí. Sé cuál es la necesidad de los jubilados municipales. Que fíjate, hablando del artículo 122, como cobra el activo, cobra el pasivo. Obviamente, que yo voy a estar de acuerdo. Y sí, tenemos, hay que defender. Por eso te digo, como vocal y jubilada, yo siempre voy a ser una defensora que los aportes lleguen. Pero también tengo que pensar en mis compañeros municipales que le saquen el plato de comida a sus hijos.
Muy bien.
O sea, las cosas claras, sí, que los políticos la definan siempre para el bien de la gente, que los votaron, al fin y al cabo somos nosotros los que los votamos, para que nos resuelvan la vida, no para que la compliquen tanto.
Muy bien, señora Viviana Carabajal, le agradecemos muchísimo, como siempre, su predisposición. Es muy amable por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y bueno, a su disposición siempre.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos.